¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Esta noche tenemos un poco de prisa porque antes de iniciar el programa que ya le anunciaba desde ayer con Gustavo Adriansén, el primer ministro del Perú, recién confirmado, recién estrenado. Ya se lo había dicho, va a estar aquí conmigo en el programa durante toda la hora. Pero antes de pasar con él y antes de darle el contexto de lo que ocurre en el Perú, tenemos noticias también de nuestra región. Una noticia de última hora y le voy a decir de qué se trata. Vamos con esto. El gobierno del Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Cerur Smeke. La decisión es una reacción a las declaraciones de nada más y nada menos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia de prensa de este miércoles en su mañanera se refirió al asesinato del aspirante a la presidencia y periodista también, por supuesto, Fernando Villavicencio, durante un mitin de campaña, sugiriendo a Andrés Manuel López Obrador que en Ecuador se usó la violencia para influenciar el proceso electoral. Sí, le repito, Andrés Manuel López Obrador en su mañanera sugiere entonces que en el Ecuador se usó la violencia para influenciar el proceso electoral. Vamos con Ana María Cañizares, está en vivo en Quito. Pues obviamente la reacción a nivel diplomático debía ser intensa, incluso pensé que iba a ser mucho más, Ana María, pero bueno, ¿qué es lo que dice exactamente el comunicado de la Cancillería de Ecuador? Bienvenida, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, como persona non grata acaba de declarar el gobierno ecuatoriano a la embajadora mexicana en este país, Raquel Cerur Smeke, por lo que denomina el gobierno ecuatoriano como recientes y desafortunadas declaraciones por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Estas declaraciones fueron realizadas el día de ayer en sus declaraciones habituales a la prensa en México. Andrés Manuel López Obrador habla y siembra dudas sobre las preferencias electorales que se dieron en el Ecuador después del asesinato de Fernando Villavicencio y antes de ello. Incluso cuestiona por qué los candidatos llevaban chaleco antibalas, refiriéndose puntualmente a Daniel Noboa, que llevó chaleco antibalas al debate presidencial. Habla de un ambiente enrarecido de violencia. Andrés Manuel López Obrador dice que todo estaba armado y que esto se difundía a través de los medios de comunicación, pero que no ganó la candidata que a su criterio llevaba las preferencias, que era Luisa González del Correísmo, y dijo que pese a ello, la violencia en el gobierno actual no ha sido superada. La candidata o ex candidata Luisa González hasta el momento no se ha pronunciado, Fernando, pero me gustaría que escuchemos parte de estas declaraciones de López Obrador.
Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube.
Bien, Fernando, y López Obrador también la menciona a Luisa González como la candidata que quedó como sospechosa. Habla en relación al crimen de Fernando Villavicencio y lo que se ha interpretado también a la interna aquí en Ecuador es que se está haciendo eco López Obrador sobre el discurso que en su momento, recordarás tú, el correísmo manejaba de que se asesinó a Fernando Villavicencio para perjudicar al correísmo en estas elecciones y que de esta manera pueda ganar otro candidato. Esta decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona non grata a la embajadora mexicana conlleva, según nos ha indicado Cancillería, que ella debe abandonar a la brevedad posible el Ecuador. Estamos a la espera también en CNN de una respuesta por parte de la Cancillería mexicana. Hemos hecho una consulta y han prometido realizar un pronunciamiento sobre esta decisión ecuatoriana. Parte también del comunicado de Ecuador es que el país aún vive el luto del asesinato de Fernando Villavicencio por este al que califica un lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad. Insiste el gobierno ecuatoriano en que el país sigue enfrentando al crimen organizado transnacional y que defiende el principio de no intervención en asuntos internos. También ha insistido la Cancillería en que esta decisión no rompe relaciones con México. Habrá que ver cuál también será la respuesta por parte del gobierno mexicano. Recordemos también que López Obrador en agosto del año pasado había enviado condolencias al Ecuador y había dicho que no quería pronunciarse sobre las razones de este crimen y que dejaba en manos de la justicia. Ahora cambian sus declaraciones, Fernando.
Ana María Cañizares, en vivo desde Quito. Gracias, Ana María, gracias por la información. Dicen que no rompen relaciones. Yo pensé que se iba a llegar hasta eso. Digo, no es para menos. Es gravísima esta declaración del Manuel López Obrador, lo que implica, a quienes podría implicar, y como expone entonces, pues al ámbito político ecuatoriano, no solamente el tema de Villavicencio, sino al propio gobierno del presidente Noboa, ¿no? A la justicia ecuatoriana. Digo, qué bueno Andrés Manuel López Obrador que su política no es injerencista, porque si lo fuera, imagínese, si eso no es injerencismo, ¿qué es entonces? Ahora hasta investigador. Salió Andrés Manuel López Obrador de cosas que no le competen en otro país. Gracias, gracias Ana María Cañizares. Esa es la información que le tenemos de último momento. Cualquier reacción se la doy a conocer. Seguimos. Vamos ahora al tema central. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAdriansen. El hashtag es ConcluAdriansen. Esa es la etiqueta. Vamos a Perú ahora. Sus comentarios entonces con esta etiqueta a mi cuenta en X, antes conocido como Twitter. X, en la red social X, es ConcluAdriansen. La etiqueta arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta. Es mi cuenta. Arroba soy F del Rincón. Es mi cuenta en X. A ver, con el caso Rolex en pleno apogeo. El Congreso de Perú rechazó dos mociones de vacancia que buscaban la destitución de la presidenta Dina Boluarte, alegando la ya tan mencionada y utilizada incapacidad moral allá en el Perú. Pero bueno, las dos mociones de vacancia ya fueron rechazadas, ¿sí? Ambas mociones fueron presentadas por el presunto uso de relojes de lujo. No diría uso, creo que la palabra correcta es posesión, ¿sí? Por la presunta posesión de relojes de lujo que nunca se reportaron como parte de su patrimonio, ¿no? Por este motivo, el Ministerio Público investiga a la presidenta por supuesto enriquecimiento ilícito. En el marco de esa investigación, Dina Boluarte va a acudir este viernes, es decir, mañana, a declarar ante el Ministerio Público después de que su casa y su despacho, como le presentamos aquí el video, fueran allanados en imágenes que pues eran muy impresionantes, ¿no? Cómo llegan a romper la puerta de entrada de la casa de la presidenta del Perú. A ver, según las leyes del Perú, los funcionarios públicos, como en otros países, están obligados a declarar el patrimonio que poseen. Y esa declaración debe incluir, además de los bienes inmuebles, cuentas de banco, etcétera, pues debe incluir objetos como joyas, relojes, obras de arte, siempre que su valor sea superior a unos $2,700. Por supuesto que los Rolex, pues, le pasan por arriba los $2,700, ¿verdad? Boluarte trató de adelantar esta presentación de su declaración, pero no pudo porque la fiscalía amplió la imputación preliminar. Además de la investigación por la supuesta posesión de tres Rolex, ahora también se investiga un supuesto incremento patrimonial en 2 años y la posesión de una joya de la marca Cartier. Dice la presidenta, dice, todo es fruto de mi trabajo. Todo es fruto de su trabajo. Cuando se hace la revisión de los cargos, de los ingresos que tuvo y ha tenido, pues como que no cuadran los números, ¿no? Ese es el problema. Pero no, lejos de que le haya alcanzado, no, ¿verdad? Pensando que haya tenido ingresos extra y que de ahí consiguió dinero extra y con eso sacó estos lujitos, el problema es que no los reportó, nunca los declaró. Ese es el problema. Independientemente de que se los hayan regalado, de que haya tenido un ingreso extra, pues no los reportó, no los declaró. El gobierno de Boluarte recibió otro espaldarazo, o un espaldarazo dentro de todo este revolú, como dicen en Puerto Rico, dentro de toda esta tormenta política. El Congreso le da, en medio de todo esto, el voto de confianza al gabinete del presidente del Consejo de Ministros, donde, como ya reportamos esta semana, tomaron juramento seis nuevos ministros. Gustavo Adrián Cen consiguió la confianza tras exponer ante el Pleno los lineamientos de la política del gobierno que, según dijo, serán economía y seguridad. Pero el político también aseguró que velará porque las acciones del gobierno se ejecuten con la máxima transparencia, dice Adrián Cen. A ver, hablar del presidente del Consejo de Ministros en Perú, también conocido como premier o primer ministro, es hablar de una figura clave en el Ejecutivo. Este cargo busca atenuar el poder presidencial, pero también evita el desgaste del jefe, o en este caso, de la jefa del Estado, ¿no? Adrián Cen es, después de la presidenta, el principal portavoz del gobierno del Perú. Es figura clave y es protagonista. Es además mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida entonces ahora como primer ministro del Perú a Gustavo Adrián Cen. Y digo, lo quiero aclarar, porque digo esta vez como primer ministro del Perú, porque ha estado conmigo muchas otras ocasiones como analista. Lo conocemos, nos conocemos, tengo el agrado de conocerlo a través de diferentes entrevistas, pero hoy es la primera vez que estamos entonces ya en un contexto de gobierno y entrevista, no de análisis. Primer ministro, bienvenido y gracias.
Muchas gracias a ti, Fernando, por la entrevista. Como siempre, un gusto saludarte.
Un gusto saludarle a usted. Oiga, llamativo, muy llamativo, el que se haya otorgado la confianza en el medio, no solamente del tema de los Rolex, sino también en el tema de la investigación que se sigue por las muertes en las protestas, precisamente de 2000, perdón, de las protestas, sí, cuando Pedro Castillo, 2022. Me llama mucho la atención, pareciera que todo estaba en contra para obtener la confianza, sin embargo la obtiene. ¿A qué le atribuye esto usted?
Fernando, yo considero que esto no es más que el resultado de la voluntad política y social que existe aquí en el Perú para que en adelante, frente a la crisis económica que vivimos el año 2023 y ante las nuevas expectativas que se nos muestran este año 2024, el Perú ha comprendido que el mensaje que tenemos que llevar es un mensaje de unión, que solamente juntos y actuando responsablemente vamos a poder salir a enfrentar los dos grandes retos que hoy día tenemos en el Perú, Fernando. El crecimiento económico por un lado y por otro lado la búsqueda o la recuperación de la seguridad ciudadana. En eso están enfrascadas las fuerzas políticas.
Oiga,
que ayer,
ministro,
de manera multipartidaria ofrecieron respaldo al premier.
Oiga, ministro, ¿no será que lo que entienden es que todos juntos es la única forma que tienen de sobrevivir políticamente? ¿A qué me refiero? Usted sabe que la petición y la exigencia que hubo durante un tiempo fue que Dina Boluarte llamara o convocara elecciones y que se fueran todos, que se fuera el Congreso, o sea, que se fuera la Asamblea, que se fuera el gobierno y que hubiera nuevas elecciones. En este caso, pues si no sobrevive Dina Boluarte y se tiene que convocar elecciones, pues se tienen que ir. Si no le dan a usted el voto de confianza, pues quién sabe qué pase. Pero también, además, me llama la atención, no se puede malinterpretar como un intercambio. Es decir, un día antes hay cambio de ministerios o de ministros y ministras. 6 entran, nuevos 6 salen, y entonces después le dan a usted la confianza. Y yo digo, ¿no hay un intercambio ahí de intereses por los cuales se llega a este acuerdo?
Fernando, no tendría por qué llamar la atención que las fuerzas políticas tengan que buscar consensos en favor de la gobernabilidad. Fíjate, Fernando, la presidenta Dina Boluarte no tiene una bancada oficial dentro del Parlamento, sin embargo, tiende puentes con las fuerzas democráticas, con las que quieren la estabilidad, con las que quieren la preservación del orden constitucional y de la democracia, para juntos poder llevar adelante una etapa nueva de gobierno, donde a mí se me reclamaba, cuando hace un mes asumí el cargo, Fernando, no haber cambiado ministros, no tener un gabinete propio. Yo lo que respondí entonces fue que hubiese sido irresponsable de mi parte llegar de un año en la Organización de Estados Americanos a cambiar ministros que no conocía, que los iba a evaluar. Y el resultado de esa evaluación, Fernando, fue precisamente la remoción de 6 ministros, agradeciéndoles, por supuesto, a los salientes por su trabajo y designando 6 nuevos cuadros con los que nosotros vamos a emprender esta nueva etapa, te digo, en un marco de conciliación, en un marco de diálogo permanente y de apertura de un gobierno que quiere marchar junto con todas las sangres, lo dije yo ayer.
Oiga, le voy a decir una cosa. Tengo la sensación, ministro, de que aquí hay una frase constante en mi cabeza que se llama quid pro quo. Y usted lo sabe perfectamente bien y sabe qué significa. Y lo veo en la presidenta, y lo veo en el Congreso, y lo veo en el Ejecutivo. Y quiero que hablemos de eso. Sobre todo, le voy a pedir y voy a ir a la pausa, pues por un tema de respeto, obviamente, a usted, pero voy a esperar respuesta, la que no le dio usted a nadie en el Perú. La respuesta que no le dio a nadie en su presentación. La respuesta que no sé si no quiso u omitió por algún interés particular. Y es el tema de los Rolex. Perdone, con todo respeto se lo digo, primer ministro. Es imposible que usted hable de un gobierno de transparencia cuando en el medio se esté investigando por presunto enriquecimiento ilícito a la primera figura política del país, que es la presidenta. Y que Gustavo Adrián Cen en el pleno no mencione nada acerca de esto. Lo han dicho en todo el Perú. Se quejaron todos los legisladores. Y yo me pregunto, ¿por qué Gustavo Adrián Cen, el premier del Perú, en su presentación no habla del tema? Pero sí dice un gobierno de transparencia. Es completamente contradictorio. Hablemos de eso después, por favor. Y dígame, hablemos del tema de los Rolex. Porque dice usted, es un tema personal. Y yo le digo, no lo es. Y le voy a explicar por qué, si quiere. Cuando regresemos, Gustavo Adrián Cen, primer ministro del Perú. Me acompaña.
Encantado.
Es Gustavo Adrián Cen, el primer ministro de Perú, quien me acompaña. Y la pregunta es, usted me conoce, cómo soy de transparente y directo. ¿Cómo puede hablar, ministro, de un gobierno transparente cuando usted ni siquiera hace referencia al tema de los Rolex y de la investigación que hay en contra de la presidenta Dina Boluarte por este tema durante su alocución en el legislativo? ¿Cómo poder entender eso y por qué no habló del tema?
Fernando, yo siempre que hemos tenido entrevistas he respondido absolutamente todas sus preguntas porque he respondido siempre sobre cosas que sé o sobre cosas que me constan. Y en este tema en particular, el que se hable de los relojes, si son 1, 3, 12, 15, A mí no me consta, Fernando. Me preguntaron, y te lo digo con toda honestidad, me preguntaron si yo había visto los relojes. Y yo les dije que no los había visto, que nunca los había visto. Entonces, me hablaron de una pulsera también, que lo vi en los medios, pero yo no lo he visto. A mí no me consta de su existencia. Y sí, Fernando, aunque para muchos parezca inverosímil, yo con la señora presidenta nunca hemos tratado este tema de manera personal y directa. Lo que he escuchado yo de estos asuntos fue lo que ella misma me dijo. Todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo. Yo no tengo por qué dudar que así sea, pero nunca me ha dado el detalle si son uno, tres, si existen al final los reojos. Yo no puedo, Fernando, faltar a la verdad y por eso es que no me refiero a ese tema. Por lo demás es un tema, Fernando, que está ahora en la Fiscalía y tiene el carácter reservado. Y es esa la razón por la que ella tampoco ha declarado, sino hasta el día de mañana que ha sido citada, donde responderá las preguntas que le formule la Fiscalía, y esto presumo yo, luego de conocidas esas respuestas, terminará finalmente. Fernando, yo me pregunto, y discúlpame que me tome esta licencia, en tu experiencia, que es vasta, no sé si alguna vez has visto una crisis de gobierno provocada por algo como esto. A mí me llama la atención, yo no recuerdo una situación siquiera parecida a esta.
Sí lo he visto.
Y sobremanera me preocupa
sí,
porque
sí lo he visto.
La imagen
a ver,
Perú,
no se acuerda.
Fernando, en el exterior
pero espérame,
se afecta
mucho. No, ministro. Ministro, pero sí lo he visto.
Pues, a ver, dímelo.
Ahí mismo dímelo. En el Perú, ¿a usted le tocó? ¿No se acuerda cuando estaban investigando a la esposa de Ollanta Humala? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda del escándalo porque sacaron a la procuradora que estaba investigando? ¿Sí se acuerda? ¿A usted le tocó eso?
Yo me acuerdo que aquello tuvo que ver con unas agendas y ahí se habló de unos chocolates Godiva, como, vamos, aquellos que uno compra en el supermercado en los Estados Unidos. Y se armó un escándalo. Digo, es muy de política peruana. Es lo que te quiero decir, Fernando, es que es muy de la política peruana. Y acá sí, seguramente. Pero
pues,
yo me refería a si tú has visto esto en alguna otra
pues latitud. Pues sí, no.
Que en realidad no ocurre.
Pues sí, no. Por
ahora,
ejemplo...
Fernando, esto está en investigación.
No, bueno, lo que pasa es que... a ver, vamos a hablar, si quiere, de Lula da Silva, cuando le hicieron la investigación por Lavallato y las posesiones de ciertas propiedades. Pues es lo mismo. O sea, no importa si son chocolates, Rolex,
eran propiedades,
o departamentos.
Claro que sí.
Se llama corrupción, se llama presunto enriquecimiento ilícito. Entonces, no es un tema peruano,
no.
Es un tema latinoamericano y es un problema de corrupción.
Ok, sobre eso... Sobre eso puedo responder, Fernando, sobre el enriquecimiento o presunto enriquecimiento ilícito. Fernando, para que el presunto enriquecimiento ilícito se tenga que dar aquí en el Perú, significa que tú, abusando de la posición de poder desde tu cargo de gobierno, influyes sobre una persona para que te enriquezca indebidamente. Pero esa presunción tiene que haberse presentado por parte de la Fiscalía y no existe como tal. Es decir... Siendo ella la primera, la presidenta de la República, para que se dé el enriquecimiento ilícito, ella tiene que haber hecho abuso de su cargo sobre otra persona, obligándola a enriquecerla. Ese supuesto ni siquiera lo ha esbozado la Fiscalía.
Oiga.
Uno, Fernando, dos. El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, yo lo cuestiono de manera muy directa, un minutito, porque, Fernando, en el año 2022, la Contraloría General de la República hizo un examen de control sobre... los ingresos de la señora presidenta. Y en el año 22 no apareció ningún desbalance patrimonial dicho por la Contraloría General de la República. Ocurre que entre el 22 y el 24 se produce este enriquecimiento. Pregunto, ¿no estamos hablando de una persona que primero fue ministra, luego fue jefa de Estado, y no se podría entender que el incremento de su patrimonio está justificado así? Yo le decía hoy día más temprano, Fernando, yo acabo de llegar luego de estar un año como embajadora ante la Organización de Estados Americanos.
Pero,
y te puedo asegurar que mi patrimonio también se ha incrementado.
Sí, Premier, pero me extraña, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Pero a ver, me extraña que no traiga todos los elementos a la mesa. Es una investigación y voy a hacer lo que se debe hacer con toda justicia. Se presume la inocencia. De entrada, se presume la inocencia. Vamos a decirlo así, y por eso es una investigación.
Muy bien.
Pero usted no me está hablando entonces del gobernador de Ayacucho, de Wilfredo Escorima. Ahora, Wilfredo Escorima tiene un pasado. ¿De qué? De corrupción de funcionario público. Escorima estuvo preso precisamente por eso, y ahora Escorima aparece en la trama. Usted no le da cabida a lo que no quiere. Usted no me trajo el elemento de Oscorima. Esto es lo que estoy hablando con usted, que estaban esperando que usted hablara en la asamblea y no lo hizo. Qué bueno que lo está haciendo conmigo. Pero allí está Oscorima. Oscorima con un pasado en el que el gobernador de Ayacucho ya tiene un antecedente de corrupción de funcionarios. Y presuntamente, todavía hay que demostrarlo y comprobarlo, pudiera haber sido el que le regaló un Rolex. Casualmente, hubo presupuesto para una obra que le faltaba plata al gobernador. Y ahí está el video y ahí está la presidenta cuando le dice que va a tener la plata. Yo no estoy diciendo que sea culpable, pero todos estos elementos hay que traerlos a la mesa si queremos hablar del tema como usted me habla. Y no lo trajo a la mesa.
Muy bien. Fantástico, fantástico, fantástico. Te digo más, Fernando, se habló, y lo han dicho así los medios de comunicación, que se habría comprado un reloj el día de su cumpleaños y que presumiblemente habría sido obsequiado. Se tiene que declarar, se tiene que afirmar si así ocurrió y se tiene que probar. Mañana es el espacio, Fernando, para que ello ocurra. Se dijo también que se le habían destinado recursos del presupuesto público al gobierno regional de Ayacucho, donde Oscorima es el gobernador. Un monto de 100 millones de soles. Fernando, y aquello, sí, pues, puede ser una ingrata coincidencia, pero esos recursos venían de mucho tiempo atrás programándose. ¿Con qué finalidad, Fernando? Este año 2024 se van a llevar a cabo los Juegos Bolivarianos, bicentenarios, porque celebramos los 200 años de la libertad de América. Y para eso se necesitan estos recursos. Y repito, esto ya estaba programado mucho tiempo atrás, Fernando. Y esos mismos recursos van a servir para los bolivarianos 2025. Sí, coincidencias, desafortunadas quizás en una circunstancia como esta, pero finalmente los documentos están allí y se puede comprobar que ese es el destino y no hay ningún otro.
El gobernador ya de Ayacucho también, en una desgraciada coincidencia, decidió guardar silencio, porque es su derecho. No, es su derecho, dijo, no, yo no hablo. Y es su derecho, es su derecho. Digo, en extraña coincidencia. ¿Quién sabe por qué, no? Digo yo, pues cuando uno no tiene nada que ver, pues habla y ya está. Extrañas coincidencias, don Gustavo Adriansén, primer ministro del Perú. Le insisto, a mí me huele mucho a quid pro quo en todos lados. Pero hago una pausa, regreso y sigo charlando con ustedes. Gustavo Adriansén, primer ministro del Perú. De vuelta con Gustavo Adriansén, primer ministro del Perú. Ministro, estuve esta semana estuvo invitada una legisladora peruana. Quiero que usted escuche lo que dice para ver si tiene alguna respuesta para ella. ¿Le parece? Así no soy yo. Y ya después yo le desarrollo un poquito más en el tema. Pero mire, escuche lo que me decía. Olvídese de los Rolex porque es parte de lo que hablaba ella, sino de la segunda parte, creo que es la más importante. Escuche usted y me dice qué piensa. Ya, vamos con el sonido.
No olvidemos también que se han producido masacres, 49 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Dina Boluarte, producidas por agentes del Estado contra civiles desarmados. Entonces, esta presidenta tiene no solamente la carga pesada de un Rolex en la muñeca, sino tiene en la espalda 49 ejecuciones extrajudiciales en protestas sociales que muy bien se hubieran podido enfrentar de una manera democrática. En una democracia, cuando alguien protesta, se le detiene, se le procesa y se le sentencia en el caso que sean hallados culpables. Pero no se mata a la gente en democracia.
Susel Paredes, de Cambio Democrático, me decía eso esta semana, primer ministro. Y usted confusión o en un momento de mal tino, está en video gritando ahí en la CIDH, ellos son los violentos, ¿no? ¿Qué me dice de eso?
Fernando, quisiera por favor que me permitas describir los sucesos tal como ocurrieron, porque eso no se sabe. Y lamentablemente cuando se edita solamente un segmento se puede inducir al error. Fernando, en primer lugar, con relación a la primera parte de los comentarios de la congresista Paredes, quiero decir que el 28 de julio pasado, con motivo del mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la señora presidenta Dina Boluarte pidió perdón a las víctimas y a los deudos de aquellos lamentables sucesos que a todos nos duelen, Fernando, absolutamente a todos. Muertes que no se han debido producir de conciudadanos que lamentablemente hoy día ya no están con nosotros. Fernando, fueron en diciembre del 22 y en enero del 23 protestas violentas que significaron la pretendida toma de 5 aeropuertos en las mismas fechas, que significaron la quema de instituciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de comisarías, bloqueo de carreteras. Tenían al Perú, Fernando, en jaque. ¿Y quiénes lo tenían? Los que apoyaban al golpista Castillo, aquel que el día 7 de diciembre del año 2022 pretendió quebrantar el orden constitucional y dejarnos a todos los peruanos sin democracia. Fueron los violentos los que querían el statu quo, los que precisamente estaban persiguiendo el apoyo de estas organizaciones criminales, los que querían finalmente causar el caos y evitar que la sucesión constitucional en favor de la presidenta Dina Boluarte se produzca. Hechos lamentables, Fernando, que están siendo investigados y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado ya investigaciones a este respecto y que aquí, Fernando, en sede nacional, también están siendo objeto de investigación. Serán las autoridades quienes determinen las responsabilidades, pero quiero decir, Fernando, algo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe, dijo que se trataban de hechos aislados y que la protesta violenta no está cubierta por ningún tipo de derecho y que, al contrario, resultan inadmisibles. A partir de aquello, Fernando, si me permites, me refiero a la segunda parte de los hechos. Fernando, te decía que lo estaban editando porque sí ponen unas expresiones mías de las que seguramente hoy día puedo sentirme apenado, ¿no? Y cuando no, podría hasta retirarlas. Pero mira, Fernando, yo fui objeto allí de agresiones no solamente verbales, sino de agresiones físicas que no se consignan en esas imágenes. La persona en cuestión lanzó contra quienes estábamos en la mesa de la delegación peruana un objeto que provocó que se nos vengan los vasos encima. Esa misma persona, Fernando, fue la que agredió verbalmente en Nueva York a la señora presidenta. Y quiero decir algo, Fernando, esa persona no es ni familiar ni tiene ninguna víctima entre aquellos que padecieron lamentablemente en las protestas del 22 y el 23. Hay cosas que no se dicen, Fernando, y que quieren y que deben quedar absolutamente claras. Y sí, con relación a las investigaciones, estas continuarán. La propia presidenta Dina Boluarte ha ido a dar sus declaraciones ante el Ministerio Público y ha ofrecido, como lo está haciendo ahora en el caso de Rolex, también su colaboración plena y total, porque ella es la primera que desea que estos hechos se esclarezcan. Por lo demás, el Estado peruano, Fernando, ha venido contribuyendo de manera sustancial y significativa, tanto con las personas que fueron heridas como con los deudos de aquellos que fallecieron. Y entre los fallecidos, Fernando, no podemos olvidar también al suboficial Songo de la policía y a 6 miembros del ejército peruano también fallecidos ahí y decenas de heridos de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas.
Pues ahí lo tienen, señores congresistas. Estamos hablando de todo lo que hubiesen querido hablar o escuchar ahí con el primer ministro. Por lo que yo veo, pues no tiene problema de hablarlo. Aquí lo está hablando. A lo mejor hace falta que le pregunten lo correcto. Digo yo, porque aquí lo está hablando conmigo, Gustavo Adrensel. Que conste, ministro, que ahora sí le di el tiempo que necesitó para extenderse su respuesta, después, para que no me diga nada después. Voy a marcar pausa. Sé
se
que
lo
quiere
agradezco,
hablar de
Fernando. Muchas gracias.
Y yo le
si
pregunto,
me permites.
No. Voy a pausa.
Por
voy
favor.
A pausa y hablemos de reactivación económica, que sé que quiere hablar usted en un contraste que a mí me llama la atención. Se lo planteo regresando,
gracias.
Si le parece. Es Gustavo Adrensel, primer ministro de Perú, quien me acompaña.
Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Gracias.
De vuelta en este último segmento con Gustavo Adrensel, primer ministro del Perú. Le pregunto, ¿quiere hablar de reactivación económica? Cualquier sol cuenta. ¿Cómo le caerían, brevemente, 180 mil soles para reactivación económica, primer ministro? ¿Ayudan o no?
Bueno, la verdad es que estamos hablando de cifras mucho mayores, Fernando. Te voy a comentar, hace unas 4 o 5 horas acabamos de adjudicar el proyecto Anillo Vial Periférico para Lima y Callao, que es una obra que comprende 3.400 millones de dólares, Fernando, y hace casi 10 días adjudicamos el puerto de Marcona por 440 millones de dólares, lo que nos hace una cifra de 3.840 millones de dólares, solamente en los últimos 12 días, y Fernando, ¿sabes qué? Esto forma parte de la gran inversión que en materia de asociaciones públicas privadas vamos a lanzar este año por un monto total de 8.000 y pico millones de dólares. El Perú necesita reactivarse, Fernando. Caímos en una recesión el año pasado, hemos llegado a -0,6 y las expectativas para este año son muy buenas. Esperamos llegar al 3% de crecimiento con la inflación más baja de la región de 2,5. Por eso el Perú, Fernando, se muestra atractivo para la inversión, un país que ofrece estabilidad, ofrece garantías y va a ofrecer seguridad, Fernando, porque estamos trabajando en ello. Confiamos que sí, Fernando, por eso unidad, por eso necesidad de crecer, por eso ministro, esto seguramente va a caer mal, pero tenemos que preocuparnos por eso.
Y estoy de acuerdo, hay que preocuparse por la economía, pero no me diga usted que ofrece estabilidad cuando han cambiado a un presidente prácticamente cada año. ¿Qué estabilidad es esa? Política no hay. O sea, no me va a decir usted que hay estabilidad política. Ahora le digo lo de los 180 mil soles, pues porque es dinero del erario. Se está utilizando 180 mil soles para pagar la defensa de Dina Boluarte. Ese dinero lo lleva usted a una de las regiones más pobres del Perú y le construyen escuela a los niños para que puedan estudiar ahí. ¿Sí? O sea, las obras multimillonarias son otra cosa, pero con 180 mil soles usted cambia la vida de una veintena de niños y se está usando ese dinero para defender a Dina Boluarte. Por eso le digo, hay unos contrastes. Me dice usted, el Perú es estable. No, no es estable. Usted lo
Fernando,
sabe.
Permíteme decirte.
Y luego se usa dinero del erario.
Sí, permíteme decirte.
Dígame.
Fernando, la defensa legal que se nos paga a los funcionarios públicos cuando somos denunciados en ejercicio de nuestras funciones, está reconocida en las normas, por un lado. Por otro lado, Fernando, a mí lo que más me va a doler, te lo digo sinceramente, es cuando este caso se archive definitivamente. Este caso que nunca debió abrirse, yo, sobre la base de mis 33 años como abogado, te puedo garantizar que se va a archivar. En mi opinión, yo no soy el abogado de la defensa, pero en mi opinión y con mi experiencia, el destino de este caso es el archivo definitivo. Y entonces sí me van a doler esos 180 mil soles, porque si nunca se hubiese abierto este caso, nunca hubiese habido necesidad de gastarlo. Coincido contigo, hubiesen podido ser mejor empleados. Y seguramente con los esfuerzos de austeridad que estamos haciendo en este gobierno, Fernando, cancelando las consultorías, reduciendo pasajes y viajes innecesarios, así como uso de vehículos y demás, vamos a poder, Fernando, también dar muestras a la ciudadanía que está tan interesada en todo esto, en que hay un gobierno responsable, un gobierno austero y un gobierno, Fernando, que está llamando a todos para unirnos en esta gran marcha en favor del crecimiento económico, de la reactivación económica y, sobre todo, de la recuperación de la seguridad que tanto necesitamos, Fernando. Estamos siendo asolados, como muchos países de la región, por el crimen organizado, por este crimen transnacional, y estamos haciendo esfuerzos muy grandes. Hemos visto todo lo que ha sucedido en los países vecinos y el Perú se está protegiendo para que esto no se incremente y, por el contrario, podamos controlarlo a efectos de que los inversionistas se sientan seguros de venir al Perú. Somos un país confiable, Fernando, somos gente buena y queremos que eso lo sepan en todo el mundo para que, como antes, vengan. Vamos a traer a Peque en noviembre del 24, vamos a inaugurar el puerto de Chancay, el hub más grande portuario de toda la costa Pacífico. Fernando, tenemos mucho por hacer y lo que necesitamos es, te lo digo de la manera más sincera y fraterna, evitar que este ruido político genere perturbaciones.
Primer ministro, ha sido un placer estar aquí con usted en esta charla tan amplia que seguramente estaban esperando muchos legisladores que ya le platicaba, se quejaban. Agradecerle. Bueno, usted ya me conoce obviamente desde hace mucho tiempo y sabe cómo soy en las entrevistas, pero usted también ha respondido a todo y quiero agradecerle esa apertura. A través de usted, quiero decirle que he invitado pues más de una decena de veces a la presidenta Boluarte para hablar con ella. Pues hasta ahora no está respuesta. No he tenido respuesta. Aprovecho entonces pues el largo rato que tenemos de conocernos usted y yo ahora como primer ministro para ver si nos ayuda, ¿no? A ver si puedo echarme la vuelta allá a Perú, sentarme con la presidenta, con todo respeto, Dina Boluarte, a platicar de todas estas cosas. Y pues de paso ya lo saludo. Así que si nos ayuda, se lo agradezco.
Será un gusto. Claro que sí, Fernando, será un gusto tenerte en el Perú. Siempre bienvenido, con los brazos abiertos. Y nada, permíteme, te voy a hacer la vuelta. Ojalá que todo salga bien.
Ojalá. Gracias, gracias. Gracias, ministro. Gracias por hacerme la vuelta. Se lo agradezco mucho.
Gracias.
Que la pase bien, ministro. Gracias de verdad por el aguante. Mucha suerte. Qué valiente es de entrarle a este puesto en este momento. Se lo digo. Qué valiente. Gustavo Adrián Cien, primer ministro del Perú. Estuvo conmigo esta noche. Ya regresó.
Gracias. Gracias.
Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Como le digo, si no lo vio en conclusión, es definitivamente que no lo vio, ¿eh? Y si quiere, solo si quiere. Lo veo, pero hasta el lunes. Gracias, que pase buen fin de semana.